¿qué pensará nuestro invitado de hoy, Chema, de lo de la nieve? ¿Será también de los que prefiere que nieve aunque haya problemas en la ciudad? ¿O de los que la nieve mejor en la sierra, que ya nos acercaremos en tren si tenemos ganas?
No lo sé, vamos a presentárselo. Buenas tardes, Santiago. Estamos con Santiago Gómez Valverde. Ahora os presentaremos más, pero vamos a ver si nos responde esa pregunta.
Hola, Santiago.
Buenas tardes.
Muy buenas.
Pero qué a gusto me encuentro con vosotros.
Muchas gracias. Y nosotros contigo. Oye, tú, si cae una buena nevada, 50 centímetros de nieve, todos aislados, ¿contento? O no, mejor eso, ya te digo, para el campo.
Hombre, querido amigo, yo los recuerdos que tengo de la nieve son estupendos, no pueden ser mejores. Si me retrotraigo a mis años de infancia, todavía puedo ver aquella blancura nívea que nos envolvía y que además, de alguna manera, nos impedía ir al colegio.
Oh, amigo.
Lo cual...
Era... Ese es el mejor recuerdo.
Claro, producía una satisfacción en los cuerpos de uno.
Era la fiesta de la nieve porque jugábamos y la fiesta de que no tenemos cole durante una temporada, ¿no? Durante unos días. Sí, es cierto, ¿no? Pero bueno, pues se quedó en eso, por lo menos en Madrid capital y los alrededores, y ahí ha quedado, ¿no? Pero a mí sí me gusta la nieve.
¿Qué nos viene a presentar?
Pues mira, Santiago Gómez Valverde, que ya ha estado en alguna ocasión con nosotros, es de Leganés, como has comentado antes, sí. Pero con raíces conquenses, concretamente en la población de Villar de Olaya. Santiago Gómez Valverde ha unido a una nutrida producción poética expresada en títulos como Canciones de Tarde, La Densidad del Tiempo, Amarte, Sombras Paralelas, Inevitablemente, Sed de Vida, una serie de títulos que algunos de ellos maravillosos y los otros doblemente maravillosos. Frecuentes incursiones se ha hecho también en el mundo de la música, como la musicalización del CD Nanas para un niño recién soñado, o la composición y dirección de las dos entregas del primeramente espectáculo y posterior también CD, La Palabra y el Tiempo, que nos visitó aquí precisamente para hablar de La Palabra y el Tiempo, amén de su condición de autor de textos de distintas piezas de otros compositores. Sin embargo, lo que nos viene a presentar es una mezcla de poesía, sí. Haikus concretamente, sí. Música y pintura, dibujo. Es El Jardín de Maktub. Pero, ¿qué significa Maktub?
Maktub en árabe significa lo que está escrito. Y todo esto parte de mis amigos Segundo Santos y Miguel Ángel Moset, un editor y otro pintor. Hablar de Segundo Santos es hablar de uno de los editores, no dicho por mí, sino por Luis Alberto de Cuenca, cuando nos presentó dicho volumen en la Sociedad General de Autores, de uno de los editores más importantes que Europa tiene. Y hablar de Miguel Ángel Moset es un hombre que lleva en el mundo de la plástica muchísimos años. Él se considera figurativo, lo que ocurre que yo creo que tiene una transparencia que linda en muchos casos con el ángulo de la abstracción. Y después, una vez que allí me ofrecieron la posibilidad de entrar a trabajar con ellos en un proyecto precioso, por otra parte, que se llama La Luz, que se sustentaba en la luz de los parques de Cuenca y de los parques en general, pues yo encontré que en la plástica de Miguel Ángel Moset existía una rítmica muy musical, y le sugerí la posibilidad de que pudiéramos incorporar en este mismo trayecto a un compositor inmenso llamado David Hurtado Ballet, que ya ha escrito música para Pilar Miró, Jiménez Rico, ha ganado el premio Frederic Mompou, el premio del País Vasco, el premio Nacional de Getafe, y aceptó gustosamente. Y este libro, pues yo creo que es un racimo de amigos que se encuentran y cada uno aporta dentro de su disciplina lo mejor que tienen en pro de la belleza.
¿Y es complicado aunar toda esa belleza, que conjugue, que vaya al mismo ritmo?
Bueno, yo creo que la belleza siempre va al mismo ritmo. Es como un río que lleva ramas, que lleva hojas, que llevan animales muertos, pero todo desemboca en el mar.
Bueno, mira qué bonito. Luego vamos a... Dime, Chema.
No, ahondamos luego más en este libro, en este tema y en esta creación, donde la fusión de esas tres disciplinas del arte, entre otras, pues yo creo que da la conclusión de un trabajo excepcional.
Bueno, enseguida estamos de nuevo con Santiago. Antes vamos a repasar las listas de libros más vendidos en la Comunidad de Madrid en la última semana, libros más comprados por los madrileños, los datos que nos facilita FNAC. En categoría de ficción, primer puesto para También esto pasará, de Milena Busquets, editado por Anagrama. En De Bolsillo, el libro más vendido ha sido El Lector, de Bernhard Schlink, editado por Anagrama también. En Poesía Teatro, Tus pies toco en la sombra y otros poemas inéditos de Hablo Neruda, edición de 6 Barral. Y en Infantil Juvenil, El monstruo de colores pop-up, de varios autores, edición de Flamboyant. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
A ver, Chema. Pues mira, vamos a por los peques a partir de 8, 9, 10 años, El camión de papel.
El camión de papel.
El camión de papel.
Ah, mira.
Su autor es Roberto Aliaga, que nació en Argamasilla de Alba en 1976 y es uno de los grandes jóvenes valores de la literatura infantil en España. Autor de enorme sensibilidad y profundidad poética, es gran admirador de El Principito y en la colección Libros Saurio es autor de Un reloj con plumas y Pingoreta y el tiempo, entre otras obras que tiene, pero dentro del Librosaurio estas son las que nos cuenta. ¿Y qué nos habla? Pues fíjate, una vez hace mucho tiempo llegó a Villasilla un señor que tenía cara de cartón. Se llamaba Uriel y conducía un camión de papel. Y además quería quedarse con todo el papel que hubiese por el pueblo. ¿Para qué?
¿Para qué?
¿Qué busca Uriel entre los papeles? Pues si te parece podemos iniciar la lectura del primer capítulo del camión de papel,
vale.
Que dice así, como hemos iniciado. Una vez hace mucho tiempo llegó a Villasilla un señor que tenía cara de cartón. Se llamaba Uriel y conducía un camión de papel. Un camión pequeñito y azul, como la gorra y los ojos de Uriel. Nada más llegar Uriel, se fue a ver al alcalde. Se presentó en su despacho y con acento extranjero le dijo... Me gustaría saber si me puedo quedar con todo el papel. ¿Pero qué dice usted? Respondió el alcalde de un salto. ¿No sabe lo que dice? ¿O es que habla sin pensar? Rojo como un tomate y ayudándose con los dedos, el alcalde comenzó a enumerar. ¿Y con qué envolveremos los regalos de cumpleaños? ¿Dónde escribiremos la carta de los Reyes Magos? ¿Qué haremos sin libros para leer? ¿Y lo que es peor? ¿Con qué fabricaremos los aviones de papel? Bueno, pues ahí sabremos para qué quería Uriel o, bueno, pues todo el papel o qué buscaba dentro del papel. Como decimos, El camión de papel, Roberto Aliaga, unas ilustraciones preciosas de Claudia Ranucci y editado por Macmillan.
Muy bien, vamos con otras recomendaciones. En este caso son las páginas web.
Rincón literario. Páginas web.
A ver, pues tecleamos www.trusquilandia. Truski con Y, vale. Pero todo seguido. Truskilandia.com. Bueno, pues es un espacio de juegos para los más pequeños creado por C. Sánchez allá por el año 2004. La verdad es que está actualizada perfectamente, pero viene desde entonces una página humilde, sin ánimo de lucro y con el único objetivo de agradar a los más peques de la casa. Yo hay una serie de apartados que os digo que son mis cuentos, mis juegos, mi diario, Peque Pine, la mochila, mi peque manual, entre otros, que vais a disfrutar un montón. Lo digo por experiencia, porque yo me he asomado ahí, siempre me pongo ahí un ratillo y luego a mi peque, que tiene 5 años, juega conmigo. O sea, no la aparco junto con el ordenador, juega un ratito conmigo y decimos, ya hemos jugado un rato y ya está. Pero muy divertido, ¿eh? Truskilandia.com.
Muy bien, ¿vamos con él ya, Chema?
Vamos con él, seguimos aquí con nuestro amigo Santiago. Y si ves, nuestros oyentes lo podrán ver luego en las fotografías que estén colgadas, sí, en la página y demás, y en la presentación que se hace del libro. Es como una caja, vemos que una caja formato libro, que recoge, es artesanal, con papel utilizado para su impresión, recoge, junto a los haikus de Santiago Gómez Valverde, 7 serigrafías de Mosset y un CD en el que el poeta lee sus versos acompañado de las 19 piezas breves específicamente compuestas para ellas por Hurtado Ballet, como ha comentado antes, en un tú a tú entre palabra y música. La verdad es que yo me hago esa imagen. He tenido la oportunidad de escuchar esa interpretación musical y bueno, pues escuchar a Santiago recitar estos haikus, que ahora después nos va a hacer
algún regalo. O sea, es poesía, música e ilustración también, ¿no? Y pintura. Y en el origen fue poesía. O sea, lo primero fue la poesía, ¿no? Lo primero que tú creas es la poesía y a partir de ahí nacen los otros, ¿o no? ¿Cómo
no
es?
Lo primero que se creó fue la plástica, los dibujos. Y entonces yo tuve una comida en Cuenca con mi editor Segundo Santos y con Miguel Ángel Moset, el pintor, y fue allí donde desembocamos en la música, porque personalmente yo encontré que los dibujos de Moset, de Miguel Ángel Moset, eran excesivamente rítmicos y melódicos, y encontraba pues una afinidad con este género artístico que es el musical, y la verdad es que ha funcionado esta sinergia de una manera espléndida.
Claro, lo que pasa es que yo te preguntaba antes, ha sido fácil conjugar que concuerde, pero claro, la creación y lo que quiere transmitir un artista con una composición musical y lo que quiere transmitir con la ilustración y lo que quiere transmitir con una poesía, a lo mejor no es lo mismo. ¿Habéis conseguido llegar a ese equilibrio que se quiera, o a lo mejor no es ni siquiera la intención, transmitir el mismo mensaje a través de los tres formatos? No sé cómo os lo habéis planteado esto, si tiene que ser lo mismo, si la música tiene que hablar de lo mismo que la poesía y lo mismo que vemos, o no tiene por qué, simplemente que convivan en un mismo momento. No sé cómo lo veis eso, cómo lo habéis hecho, Santiago.
La vida, como bien sabéis, y el arte, nace en el silencio y muere en el silencio, con lo cual ya tenemos una raíz que nos, de alguna manera, nos unifica. Y a partir de esa raíz, cada género se manifiesta con su propia materia y con sus propios mecanismos. El pintor con sus pinceladas, supongo que el aspirante a poeta con sus haikus, en este caso, y el músico y compositor pues con sus acordes.
Lo que es que me ha salido un poco mal la pregunta, Santiago. Sí. Mi pregunta es, por ejemplo, tú cuando a uno de tus haikus, que a su vez tenía o venía inspirado por una ilustración...
No, venía inspirado, fíjate, amigo, no por una ilustración, sino por la luz y por el cromatismo de los parques y los jardines. Eso era lo que realmente a nosotros temáticamente nos unía.
Vale, y luego tú cuando escuchabas la canción, la composición musical... ex proceso hecha para ese haiku, ¿a ti te sonaba a tu haiku? Quiero decir, decías, sí. Oye, pues es que le viene como anillo al dedo a mi haiku.
Se ha establecido un diálogo, efectivamente, entre el haiku y las piezas musicales que el resultado ha creado, y entonces yo creo que el arte no va a lo literal. Es decir, si ahí hay una silla, en la vida real diríamos, eso es una silla. Pero quizá el arte lo que debe es sugerir, no nombrar exactamente lo que ve.
Date cuenta que la disciplina que ha utilizado dentro de la poesía, que ha utilizado Santiago, es el haiku. No ha utilizado ninguna otra composición poética, sino el haiku, la brevedad del instante, la brevedad del haiku, mezclado con esa imagen. Y sobre todo es, como bien comenta Santiago, es que es un diálogo. Música y palabra. No es que haya una fusión propiamente dicha de que acompaña la música, acompaña el poema, el haiku, sino que lo que hacen es dialogar, como si fueran lenguajes diferentes, pero perfectamente comprensibles.
Sí, pero dialogar, perdona, José Manuel, no con un con una compensación, con un estímulo-respuesta, sino realmente con una, nos movemos dentro de un ámbito armónico.
Claro.
Es decir, si estamos viendo y observando la belleza de esas hojas que ahora mismo se instalan ahí frente a mi mirada, el músico lo expresará con sus acordes a través de una línea musical. El pintor lo expresará a través de sus pinceladas, de sus colores y de sus gradaciones tonales. Y el poeta o aspirante a poeta, supongo que lo expresará a través de la palabra. Y cada uno se manifestará desde su propia perspectiva, de una manera diferente y a la vez armónica.
Claro. Y es ese diálogo que yo comentaba, pero que es comprensible en las tres disciplinas. Lo que
esto
es
la mezcla era explicar la Santísima Trinidad, porque es trino y uno, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? O sea, junto van bien,
pero además,
y por separado
no solamente
también.
Eso, sino que hay que añadir, y yo no divido en absoluto todo esto en tres partes, sino en no es una historia crítica, sino una historia política, puesto que el trabajo y el soporte de Segundo Santos es inconmensurable. Es decir, es un editor que sin él esta edición no podría funcionar de esta manera. Segundo Santos, por hacer mención a él, y os diré que ha trabajado para Chillida, para Tapies, para Gerardo Rueda, Luisio Muñoz, Luis Alberto de Cuenca, Antonio Colinas, María Victoria Atencia, Luis García Montero, en fin. Sí, la belleza, yo creo que es el editor. por excelencia. Y entonces, ¿por qué funciona objetualmente bien todo también? Porque nos ha prestado su campo de fútbol, donde tres personas jugamos con balones afines y a la vez distintos.
¿Te parece que nos lea alguno de los...
Sí, perfecto.
Y ya con el símil que ha hecho futbolístico, yo creo que ahí ya...
Pero es verdad que...
Hombre, que estoy contentísimo. Callejano de Madrid.
Lo que yo no sé... Y las canciones están... Las canciones, Santiago, están en MP3, en CD o...
Sí.
¿Están en un CD?
Bueno, si vieras... Es que la desgracia es que no he podido traer el disco, puesto que hoy... debo decirlo, organizamos pues una exposición que ha coordinado el Ayuntamiento de Leganés, en concreto el área artística, comisariada por Rosa, por Michel y por Lola, que ha quedado estupendamente bien. Y entonces esto lo vamos a materializar de una manera muy, muy, muy concreta, a las 7 de la tarde en la Escuela Municipal de Música de Leganés, que antes se llamaba Pablo Casals y ahora Manuel Rodríguez Sales. Vamos a establecer un diálogo entre el piano y los haikus, que es lo mismo que hicimos en el Auditorio de Cuenca hace unos días. Y después, a continuación, nos trasladamos a la Sala Antonio Machado para ya oficialmente pues inaugurar la exposición per se de este trabajo que exponemos.
Claro, es que va a ser a la vez de escuchar tanto la lectura de los haikus y la música, luego el tener la ocasión de ver esos grabados.
Lo digo porque si tuviéramos la oportunidad sí que sería bueno escucharlo, pero bueno, algún día pondremos por aquí el CD. Algún día lo pondremos por aquí, no te preocupes. Sí. Que la verdad es que es un asunto realmente interesante este del que nos hablas, y sí que nos gustaría que nos leyeras algo, así que cuando quieras.
Sueña el jardín, un aroma distantes, principio y fin.
Claro, los haikus, la gente lo sabe, son composiciones muy breves, donde yo creo que lo más complicado, Santiago, es darle un significado a dos frases. Bueno, no un significado en sí, sino una historia, crear una historia, una reflexión, casi con principio, desarrollo y final, con dos frases, que eso tiene que ser lo más complicado, ¿no, Santiago?
Es posible, pero ya no el haiku, sino la poesía en general, sí, debe tener una capacidad de síntesis que muchas veces la narrativa no la requiere. Pepe Hierro decía que la retórica dice menos de lo que dice, la narrativa dice lo que dice y la poesía dice más de lo que dice.
Ya digo que es muy importante. Sin embargo, como antes quería señalar, el haiku es un tipo de poema específico, donde en mi caso, y por favor corrígeme, Santiago, si no lo consideras así, es un instante. Lo que nos está recogiendo ahí es un instante, una fotografía, un momento que una décima de segundo después es otro haiku, no es el mismo, ¿sabes? Sin embargo, en otras composiciones poéticas yo puedo hacer otras alusiones a la naturaleza, a la vida, pero intemporal, si quieres. Sin embargo, el haiku, puede haber tantos haikus sobre una imagen como momentos se precedan o procedan, ¿sabes? Entonces, en ese momento, él ha elaborado ese haiku. Estoy seguro que sentado en el mismo sitio donde hizo ese haiku y con la misma visión, el haiku sería otra, dado que el tiempo es otro, ¿sabes? Entonces, el condensarlo de esa manera, por eso su intensidad.
La coordenada espacio-tiempo funciona de esta manera, igual que funcionaba en los impresionistas, si recordamos a Monet. Pues cuando él dibuja, cuando él traza la catedral de Chartres o la catedral de Notre Dame, pues lo que le importa a él no es la fachada, sino realmente la luz, como es irrepetible en cada instante.
Claro.
Y yo creo que es trasladable en cierto modo un poquito a la filosofía del haiku, que es oriental, que tiene autores sublimes como Basó, y que un servidor, a vivir en Occidente, no tiene ese alma japonés, sino que realmente yo le he pasado por la turmis de Occidente.
Sí.
Y hablo con un 575, con ese formato de cosas que a mí realmente me emocionan, pero de una manera pues distinta a como podría utilizar Osokan o Basó.
Claro, date cuenta, como bien dice Santiago, nosotros vivimos en la época que vivimos, y todas nuestras raíces poéticas en ningún caso aparece el haiku. Me estoy refiriendo en cuanto a nuestros estudios, cuando tú estudias y demás, eso no sabes ni que existe,
es un estilo. Hay autores que lo han tocado, como Juan José Tablada,
recientemente
Luis Alberto de Cuenca también, claro. Excesivamente bien, pero claro, los puristas dicen, y no les falta razón, de que todos aquellos que escribimos haikus aquí y que hablamos de cosas pues sincrónicas a lo que nos sucede, pues realmente no estamos transmitiendo el espíritu del haiku. Y es cierto, pero eso ocurre con todo. Un japonés cuando viene aquí gana el premio Reina Sofía de guitarra. ¿Pero quién toca mejor? ¿Un japonés con toda la carrera de guitarra escrita, o Paco de Lucía sin saber lo que era una negra o una corchea?
Claro, esa es la cuestión. Por eso es. Pero entonces, claro, estás hablando de algo cultural, de cultural, por no decir, en el ADN, también para poder incluso desarrollar la propia creación artística.
Totalmente.
¿No?
Yo me imagino a un gitano en Triana que nadie como él, por mucha carrera que un japonés tenga, puede transmitir la emoción de una noche, ya no en Triana, sino en un Carmen Granadino.
Claro.
Cuando organizaba pues Federico García Lorca y don Manuel de Falla aquellos certámenes gitanos.
Claro.
Pero técnicamente, ¿qué es la técnica? La técnica va siempre a posteriori de lo que nace.
Claro, quizá el haiku, cuando un japonés, que es toda su vida, es una filosofía de vida. El haiku es una filosofía de vida en cuanto a la expresión, ¿no? Por eso yo decía que es tan solo un instante, ¿no? O sea, es como si yo tiro una piedra a un lago y esas ondas que hacen concéntricas, ese es el instante, ese es un haiku, ese instante. Cuando yo eso lo quiero crear, me cuesta. Sin embargo, cuando yo eso lo siento, es totalmente diferente. Sale de una manera natural. Que sí, que es una composición 5-7-5, sí, pero se puede decir, con mis disculpas, cualquier tontería con 5-7-5 o en soneto, ¿sabes? Sin embargo, cuando el haiku lo escuchas y hace que tu vello se erice, yo pienso que ha llegado donde tenía que llegar el haiku, bien sea haiku o cualquier otra composición poética, ¿no?
Y además, fíjate, yo te digo otra cosa, ya no hablando del haiku, sino de la poesía y de la música. Yo creo que el arte debe decir no solamente lo que de un punto de vista del significado está diciendo, porque para eso tenemos la vida misma. El arte lo que debe decir son cosas que esconde el significado. Es decir, la poesía, en mi opinión, el arte en general debe estar, debe ser una arquitectura que se construye en armonía, y que muchas veces está diciendo palabras que no tienen sentido pero que te emocionan.
O sea, para decir este árbol mide 30 metros, para eso no nos hace falta la poesía.
Claro, entonces, pero si lo dices, este árbol tiene 30 metros dentro de un contexto y esas palabras funcionan, estupendo. De ahí la enigma, por qué funciona una palabra en un determinado contexto y por qué no funciona en otra. Sí, y por qué una pincelada funciona con una determinada pincelada y no funciona con otras, o unos acordes.
Es verdad.
¿Por qué? Pues porque es el enigma de la poesía, es el no sé qué de San Juan de la Cruz.
Y léenos otro haiku, Santiago, que sí que nos hemos quedado. Sí, como los haikus tienen esa duración, pues lo paladeas y se te ha ido ya prácticamente.
Además, los haikus allí en Japón, ya sabéis, que se leen dos veces. Uno para masticarlo y otro para metabolizarlo.
Pues hagamos
bueno,
con
pues,
los japoneses.
Vamos a hacerlo y metabolicemos. Por lo menos lo hagamos de la misma forma.
Venga.
Cuando quieras, Santiago.
La lluvia llueve. El ciprés no lo sabe, pero se moja. La lluvia llueve. El ciprés no lo sabe, pero se moja.
¿Ves a lo que me refiero? Es un instante. Está lloviendo en ese momento. Y es en ese momento donde el ciprés no sabe que llueve. Es ese juego, ¿no? A lo mejor después sí lo sabe. ya se ha mojado. No, yo estoy refiriéndome a ese preciso instante, que no a otro, ¿sabes?
Y la irracionalidad del propio ciprés, ¿verdad?
Claro.
Que al no tener conciencia ni inteligencia, él tendrá su propia inteligencia, no lo sabemos, ¿no? Oye, dentro de 2.529 millones de años, igual dice, aquí estoy yo, y se manifiesta con su propio
lenguaje. Estoy hasta las narices de que llueve en el momento.
Claro, ¿no? Y que ustedes digan que no tengo... Bueno, pero nosotros desde nuestro código decimos, él no lo sabe, pero se moja. Es decir,
bueno, pues para saber más sobre qué es un haiku, cómo se pueden construir haikus y demás, por favor, quiero que entréis en www.paseos.net, www.paseos.net, que es un taller de iniciación al haiku, pero lo más importante es que sepamos qué es un haiku, que nos enseñe qué es un haiku, y bueno, pues ese donde se puede recoger, como digo, un instante de fugacidad del tiempo.
Oye, Chema, estoy pensando una cosa. Santiago no sé si lo sabe, los oyentes se lo estamos diciendo. Hemos empezado esta semana nuestro concurso de mini relatos de amor. Les pedimos a la gente que escriban 100 palabras o menos. De esas 100 palabras les damos 3 y tienen que ser mini relatos de amor. Claro. Este año hemos elegido tatuaje, hotel y bañera. Se lo ponemos un poquito complicado. Chema, a lo mejor nos podrían escribir algún haiku. Lo que pasa es que tatuaje, hotel y bañera para crear un haiku tiene su complicación, pero oye, ¿quién sabe?
Nunca se sabe.
Nunca se sabe. Que se animen. En nuestra web encuentran toda la información. Santiago, ha sido un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias.
Pues para mí no lo sabéis. Y además os agradezco muchísimo que sigáis manteniendo el pulso de la poesía como lo hacéis de una manera tan generosa y de una manera tan admirable.
Gracias. Chema, el jueves que viene hablamos.
El jueves que viene hablamos más.
Hasta el jueves que viene.